noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdidas, perdidas, perdidas. Sí.
Las redes sociales.
Su vida es un after party. Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Jueves 8 de febrero. Esto es Fórmula Entretenimiento. No sabe el gusto que me da saludarle. Yo soy Ricky Moreno, pero sí sabe. Usted siempre sabe el gusto que me da estar aquí con usted a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, ya que las sonrisas también se escuchan al aire. Y este día, como todos los días, como estas semanas que llevamos al aire, no va a ser la excepción de tener un gran programa. Fíjate, Buddy, fíjate qué mal acostumbrados tengo a todos en el WhatsApp 5541853468. Porque antes de que empezara el programa ya no estaban pidiendo boletos. Parece que el Buddy ya había dicho, porque efectivamente vamos a tener. Es jueves de teatro y por supuesto que vamos a tener boletos para diferentes obras de teatro. Ahorita les voy a decir cuál, pero antes déjenme platicarles que va a ir en el programa. No coma ansias. Vamos a empezar también. Estoy muy contento porque vamos a tener aquí en el estudio a la periodista especialista en royalties, Laura Pérez Cisneros, que nos va a platicar. Lo dijimos ahí brevemente, dimos el comunicado, esta triste noticia de que el rey Carlos tiene cáncer, un comunicado que se liberó hace unos días, y nos contaba de manera pues muy breve que el rey tenía cáncer, y obviamente esto desencadenó tiene una serie de consecuencias sobre los eventos oficiales. No dejemos de lado que es jefe de estado el rey Carlos. Entonces Laura Pérez Cisneros nos va a platicar todo lo que pasa y todo lo que va a pasar con el rey Carlos y también quién lo va a estar cubriendo, todos los detalles. Ya sabe que usted puede escuchar a Laura Pérez Cisneros todos los días con Joaquín López Dóriga en Punto de la Una, pero además tiene sus cápsulas de royalties. No son cuentos de hadas, son historias reales. Entonces, ¿quién mejor que Laura Pérez Cisneros para explicarnos este tema? Por el otro lado, tenemos, como siempre, es jueves, ya le dije, boletos, y va a estar con nosotros Hugo Hernández, periodista especializado en espectáculos, además de que siempre trae boletos y nos va a decir cómo viene la cartelera, porque ya mañana es viernes. Ojo, es el Super Bowl. Yo sé que el domingo está cañón, a lo mejor el teatro no es el mejor día para ir al teatro, pero el viernes sí es un gran día y el sábado es un gran día. Para entretenernos, para que todo el fin de semana usted tenga algo que hacer. Además, ya que estamos metidos en temas del Super Bowl, va a estar con nosotros Georgina Álvarez. Usted conoce este programa de LM Entre Líneas y nos va a platicar justamente de la inversión que genera el Super Bowl y las derramas económicas. Porque no solamente, a ver, todos estamos hablando de la Taylor Swift, todos estamos hablando de los 49ers que Dios mediante ganan, este proyectazo que llevamos en Grupo Fórmula de los 49ers transmitiendo sus partidos, pero también está el aguacate, o las papitas, o la publicidad, o los refrescos, o la venta de televisiones que se explota por el partido del Super Bowl, ¿no? Pues ahí está. Además, tendremos una entrevista vía telefónica con el actor y el cantante Emilio Osorio, El Halcón, y nos va a dar todos los detalles en qué anda metido, qué es lo que cómo le pinta el 2024, porque pues acaba de arrancar. Acuérdese usted de la multilínea 55-52-79-22-91, del WhatsApp 55-41-85-34-68. Aquí vamos a estar regalando. Yo soy Ricky Moreno, le pido que me haga el favor de seguirme en mis redes sociales. Yo soy @RickyMoreno, mal escrito, ¿eh? Ricky se escribe sin C. No me pregunte por qué, pero Ricky se escribe sin C, se escribe R-I-K-Y, y con eso ya podemos salir, Ricky Moreno. Y aquí me manda un mensajito, ya tengo aquí el WhatsApp, ya están pidiendo los boletos. También me puede mandar memes en el WhatsApp para reírnos un poquito. Vámonos, esto es Fórmula Entretenimiento. Regresamos puntualmente con Laura Pérez Cisneros para empezar a hablar de el cáncer del rey Carlos. Vámonos.
Como tatu. Es que una vez que
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Le platicaba antes del corte, pues esta triste noticia que dimos el lunes pasado en un simple comunicado que sacaron desde el reino. ¿No?
El Palacio de Buckingham lo dio a conocer.
Esa voz que usted escucha, como le ha dicho Laura Pérez Cisneros. ¿Cómo estás, Laura?
Mi Ricky, qué gusto estar nuevamente compartiendo micrófonos contigo.
Me encanta, muy agradecido. Y pues, como le decía, el Palacio de Buckingham lanzó este comunicado donde informaba que ya nos habían dicho que estaba, que el rey iba a someterse a un estudio por la próstata, ¿no?
Fue una cuestión preventiva. Y el rey, a diferencia, mira, Ricky, yo creo que el rey Carlos III ha sido muy abierto en cuanto a su salud, okay, a diferencia de su abuelo y de su mamá. Y él sí está rompiendo otro esquema y está dejando su estilo de reinar, uh-huh, lo cual me parece fabuloso. Porque a diferencia que tú pudieras pensar, el hablar de mi salud abiertamente está debilitando a la corona, yo creo que lo fortalece totalmente al hacer abierto. Y mira, te doy este ejemplo, Ricky. Cuando sí, él dio a conocer lo del agrandamiento de próstata, ajá, pues ustedes como hombres creo que son como más reacios a ir al médico tema, claro, y a revisarse, claro, y sí, que después de los 40 años. Exacto. Y muchos ni siquiera saben que con un simple examen de sangre puedes checar tu próstata, ¿no? Claro. Entonces el rey hace esto justamente con esa visión para que los hombres también te dice, a ver, yo estoy poniendo el ejemplo y quiero que los demás lo hagan. Bueno, wow, pues fue maravilloso, sí, porque creció en un 217% a nivel mundial la búsqueda para hacerse el análisis de próstata. O sea, de wow, los hombres que se metieron al internet de decir, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Con quién tengo que ir? Etcétera.
O sea, no solamente es el hermetismo que de la realeza, sino además masculinidades frágiles, todo lo contrario, es decir, oye, este es un problema de salud que nos pasa a todos.
Y que
todos,
yo, aunque sea rey, también estoy pues vulnerable ante esto.
Claro.
Ahora, desgraciadamente, como millones de familias, en la familia de Carlos III también está pues el antecedente del cáncer.
Caray.
Pero su abuelo lo trató de una forma tan hermética, Ricky, que sí, ni siquiera sus hijas, Margarita e Isabel, sabían que tenía el cáncer.
Porque era sinónimo de debilidad.
Exacto,
lo veían de otra forma. Y también es jefe de Estado, no olvidemos que sí, a lo mejor debilitaba en aquel entonces, o tenía el pensamiento de que debilitaba a la nación completa.
Totalmente, pero fíjate cómo era otro mundo y otra perspectiva, claro, y otra visión. Y aparte otra forma de comunicar que no, imagínate, de 1952 al 2024, es una gran diferencia.
Claro.
Y la reina Isabel II, pues sí, una reina muy estructurada en cuanto a su salud. Ella también quiso mantenerlo, pues, en lo privado. Solamente la familia lo sabía. De hecho, ni siquiera oficialmente lo han dicho que ella murió de cáncer. Al parecer es cáncer de huesos de lo que murió la reina. Y solamente los comunicados oficiales era la reina tiene problemas de movilidad. Punto final.
Wow.
Entonces, Carlos III está viendo estos dos ejemplos y dice, yo voy a hacer las cosas diferentes. Y él ha sido como muy abierto. Y entonces aquí viene la otra parte que dice, bueno, ya te estoy diciendo, no quiero especulaciones, porque lo dijo en el comunicado del Palacio de Buckingham. Y estoy invitando a que la gente se revise porque es algo que se puede curar al final.
Claro, la conciencia social.
Totalmente. Entonces, ¿no? Yo creo que muchos somos muy positivos en cuanto a la salud del rey, que okay, ha sido diagnosticado muy a tiempo.
¿Sí?
Y él está siendo muy disciplinado en atender su salud. y seguirá atendiendo cuestiones de firmas de documentos oficiales, el recibir la caja roja diariamente, el tener las audiencias con Rishi Sunak, el primer ministro todos los miércoles.
¿Y va a acudir a eventos? ¿Eso sí no? Dijo que
no
va a
No, porque los médicos le recomendaron que no. Nos puede dar una sorpresa, no lo sé, pero oficialmente no.
Ok, ok. Ahora, lo de siempre. Si pasa lo que no queremos, fallece el rey, ¿no? Esto que tanto morbo nos da de quién se queda. Entendemos que es Guillermo quien se queda.
Sí, él es el príncipe heredero y Camila pasaría a ser la reina viuda. Ella, como no es de sangre real, digamos, a diferencia de la mamá de Isabel II, de la reina consorte Isabel I, ella era la reina madre. En este caso, Camila es la reina viuda. Ese sería, digamos, su título. The Queen Widow.
¿Literal?
Sí, o sea, ese sería el título. Ella, digamos, se hace a un lado. Vamos, no es de que no, no, ella sigue teniendo un papel dentro, importante dentro de la familia real británica, pero quien va a asumir todo el cargo de la corona británica va a ser el príncipe William. Y Catherine como reina consorte, igual que Camila. O sea, Catherine no reina.
No reina.
Es reina consorte. En el caso de Felipe de Edimburgo, pues él no fue rey consorte, sino era el príncipe Felipe de Edimburgo. Y le dieron el ducado de Edimburgo, que ahora lo heredó, digamos, su hijo, el más pequeño, Eduardo y Sophie.
Oye, y una pregunta, siguiendo en este tema. No es el único... muchas noticias nos han llegado de que no solamente el rey, pero también la esposa Guillermo estaba enferma.
Sí, Kate, ahí sí Guillermo tiene otro estilo.
A él sí es más hermético.
William es como muy hermético en cuanto a la privacidad de su familia y él ha decidido que es una cirugía abdominal y no sabemos más. Ayer justamente el príncipe William reapareció en dos eventos, primero en el castillo de Windsor, y estuvo a cargo de unas investiduras, y en la noche él también es piloto, entonces estuvo en una gala para los pilotos de ambulancias aéreas, y pues hubo dos estrellas, William, que es tan carismático, así como Tom Cruise, entonces ya sabes, las portadas de los diarios, pues Top Gun, ¿no? Ya William.
Top Gun, claro.
Top Gun, dos Top Gun, porque bueno, también William es piloto y ha sido piloto de ambulancias aéreas. Entonces ahorita él, digamos que pues sí, ante esta situación, él tuvo que acelerar un poco su reaparición y ahorita él sí de alguna manera tiene el peso de la corona en tener ciertos actos oficiales que irá en lugar de su papá. Su papá sigue reinando, pero también pues no solamente es William, sino que está, digamos, la familia real senior, que son los que trabajan para la corona.
¿Sí?
Y en este caso está la princesa real Ana, la hermana de Carlos. ¿Sí? Los duques de Edimburgo, Eduardo y Sophie. Y Guillermo, bueno, por el momento tampoco está Kate, ¿no? Y por supuesto la reina Camila.
Oye, y ahí te va. La última vez que nos hiciste el favor de andar por acá, era un tema de abdicación. Abdicó, ¿te acuerdas? La reina de Inglaterra. Digo, de Dinamarca, perdón.
De Dinamarca.
De Dinamarca. ¿Crees que podamos ver algún escenario donde Carlos abdique por cuestiones de salud? ¿O crees que va a seguir la tradición de falleció el rey, que vive el rey?
Ay, es que este rey nos ha sorprendido mucho en las formas, Ricky. Por una parte, mira, yo soy muy positiva porque todo cuenta. El rey Carlos III tiene una alimentación muy orgánica. Él de hecho, tiene una empresa de productos orgánicos y él le encanta todo ese, las plantitas, los jardines, el medio ambiente. Él fue un visionario de hablar del cambio climático cuando nadie hablaba de eso. Hay una parte que a mí me da la impresión que no lo descartaría si a lo mejor le dijeran, ¿qué quieres hacer con la última parte de tu vida? A lo mejor él preferiría estar con, ahora sí que con su reina, con Camila, rodeado de lo que le gusta y darle paso a Guillermo. Yo creo que desde un principio, por la edad, por una cuestión de edad, Carlos III tiene claro que este va a ser un reinado de transición. Después el de Isabel II, que duró 70 años, y viene el de William, que ese sí va a ser, digamos, un reinado largo, que es lo deseable, ¿no? Un hombre joven de 41 años. Y entonces yo no sé, conociendo el carácter del rey, no descartaría eso, pero no tampoco lo puedo asegurar.
No, ¿sí? Claro, o sea, pero dices en la etapa, en la última etapa de su vida, pero también estuvo preparándose para ser rey toda su vida, ¿no?
Toda su vida.
Es que ese es mi punto, ¿no? Es decir,
claro.
La difícil decisión, yo creo que se echaría a todos, al mundo, a la bolsa, si toma una decisión tan fuerte como decir, oigan, mi salud no es la mejor.
Creo que si él no está ahora sí que agarrado a la corona, ni obsesionado con la corona, él desde que nació, pues esperó 73 años para ser rey, pero al final, Ricky, yo sí veo al rey como un hombre muy de familia, muy de su esposa, de sus cosas, de sus hijos, y creo que el rey en estos meses que lleva, o sea, desde septiembre que asumió al trono, él está dejando unas buenas bases para tener un reinado, si a lo mejor pudiera ser corto, no lo sabemos, pero sí dejando una huella importante para lo que viene con Guillermo. Mira, te la voy a poner para que nos entienda la gente que nos está escuchando.
Sí.
Es algo muy similar. Juan Pablo II, el Papa de las Multitudes, 26 sí. años en el Ministerio Petrino, y después llega Benedicto XVI, cuando llega Juan Pablo II, también jefe de Estado,
sí.
Él pues tenía 52 años, era un hombre joven, era el deportista de Dios, así le llamaban a él, porque él mandó poner hasta una alberca en Ciudad del Vaticano, ¿no? Porque era muy deportista el Papa. Lógico, después el atentado en Ciudad del Vaticano, el 13 de mayo de 1981, su salud mermó, pero el cerebro de Juan Pablo II fue Benedicto XVI. Era el cerebro totalmente, un hombre muy preparado, con una personalidad muy distinta, tímido en su personalidad, y él sabía, él cuando llegó dijo, yo no voy a ser el Papa de las Multitudes como fue Juan Pablo II, ni lo pretendo. Y entonces él sabía también que iba a tener un pontificado de transición, y así sucedió. Y después llega Francisco y está rompiendo todos los esquemas en la iglesia. A pesar de que sea un hombre grande, Francisco sí. ha dicho, no descarto el renunciar como lo hizo Benedicto XVI, y veo que mi salud no es la mejor. Ha hablado abiertamente de su salud también, a diferencia de Juan Pablo II. ¿Sí me entiendes? Fíjate sí. qué interesante, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
Juan totalmente. Pablo II, aunque el Parkinson era muy evidente, aparte de los problemas de salud del Papa, no se hablaba nada al respecto.
Nada. No,
y
no,
los tiempos cambian.
Tienes toda la razón. Ahora, tal vez sea, estarán más conscientes de las filtraciones, o sí, es decir, es más fácil que se filtre la información ahora, o más bien si crees que va con la forma de ser y del reinado de Carlos.
Fíjate que yo creo que al final el rey Carlos III, mira, aquí se le llama mucho la firma,
ajá,
que sí. es como una empresa viendo la corona británica, y ellos tienen que tener una relación muy cercana con toda la prensa británica, con los expertos en realeza en Reino Unido, entonces les dicen, mira, yo te doy este dulce, pero déjame en paz. Y entonces ellos se han mostrado bastante respetuosos y lo hicieron ahorita que
sí,
fue la cirugía de Kate.
Sí, todo.
Fueron muy respetuosos. Razón. Quien sacó una nota por ahí diciendo que ella estaba en coma fue de España, no de Gran Bretaña. Entonces yo creo que sí hay ese acuerdo y esta apertura que está mostrando el rey, pues lo menos que puede hacer la prensa es respetarlo también, ¿no? Cuando él dice, a lo mejor no vamos a ver imágenes del rey, porque creo que es eso, ¿no, Ricky?
Sí, totalmente. No, además, como tú bien señalas, es un rey que se ha acercado a todos, ¿no? Creo que estaba muy consciente del reto que tenía como rey, ¿no? De
sí,
quién era su mamá.
No, pero pues imagínate la maestra que tuvo.
Imagínate. Isabel Entonces II. creo que lo estamos manejando muy bien. Ahora, voy a dejar un poquito el tema del rey Carlos. Párenos España. Porque el otro día me aventé, Laura, una entrevista que te hicieron desde España.
Ya me la chuté. Ricky, qué hermoso.
Donde, tú compartías un análisis muy puntual, pero sobre todo el reconocimiento que te hacía este especialista también.
Alberto Domenech, sí, encantador.
Y estabas al tú por tú, Laura, O sea... Ahí
pues
yo,
para que veas que aquí en México también tenemos.
El seguimiento puntual que le das a los Royals, como nos gusta decirle, pero yo creo que de verdad te quería felicitar porque Me dijiste, pues ahí cuando tengas tiempo. La verdad es que me quedé viéndola y estuvo espectacular, para que la busquen en YouTube. Y hacías este análisis también tan, tan preciso de lo que está pasando en España, ¿no? Que es completamente diferente a lo que está pasando ahorita en Inglaterra.
Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, entre ellos son, digamos, como familia. Sí, ellos, en corto, el rey Felipe VI le llamaba tía a Isabel II, tía Lilibet, es más, o sea, con la forma cariñosa en cómo se referían en corto a la reina. Sí, yo creo que hay mucho para que hablar de Leticia. De hecho, el que fue su cuñado, pues ya amenaza con sacar un libro donde, según él, va a relatar todas las historias de amor que tuvo con Leticia. Mal. Y mira, Leticia estuvo aquí en México, vivió en Guadalajara, y también se hablan de historias de amor con personas que, una de ellas yo la conozco, y aquí, al contrario, ha sido una discreción total al respecto, ¿eh?
Claro.
Pero bueno.
No, son otros temas. Oye, me encantaría que te quedaras, pero tienes que ir con...
Sí, ya tengo que ir a trabajar, sí.
Estoy infinitamente agradecido porque de aquí tiene que salir corriendo, literal. La sacamos casi jalándola, sí, para decirle, ándale, danos tu opinión de Carlos, pero infinitamente agradecido.
No, gracias a ti, Ricky.
Lo te invitamos otra vez.
Generoso. Porque encantado de la vida.
No acabamos.
Cuando tú me digas.
Acuérdense de escuchar a Laura Pérez Cisnero todos los fines de semana en...
No son cuentos y hadas, son historias reales.
Exactamente, estas cápsulas de Grupo Forma. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a seguir con los boletos. Le dejo el WhatsApp 5541853468. Escríbame para los boletos y también todos los saludos. Ahorita te voy a pasar todos los saludos, Laura, que te mandan.
Los quiero a todos y les mando besos.
La gente aquí te saluda. Vámonos, esto es Fórmula Entretenimiento. Regresamos ahorita a las 12 en punto.
God save the king.
Fórmula Entretenimiento. Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Son las 12 en punto del día. Usted está escuchando el 104.1. FM 1500 AM, o si usted nos está escuchando a través de los podcasts de RadioFórmula.mx, les saludo, yo soy Ricky Moreno y estoy muy contento que nos escuche. Y ya sé, los tenemos bien mal acostumbrados porque ya me están pidiendo boletos. Y sí, como saben, ya tenemos 10 pases dobles para, como siempre, y tanto los piden, fíjate, los monólogos de la vagina en el Nuevo Teatro Libanés. Son 10 pases dobles para la función de hoy. Repito, hoy es la función, miércoles 8 de febrero a las 8 de la noche. 8 a las 8. ¡Ay, es jueves! Pues sí, es jueves. Hoy jueves 8 de febrero. Y yo de menso que caigo todavía, como si no fuera jueves hoy. Es que, ¿sabe qué? La semana ha estado larguísima. Espérame, déjeme, le acabo de dar los boletos. 10 pases dobles para los monólogos de la vagina, Nuevo Teatro Libanés, hoy a las 8 de la noche, hoy jueves 8 de febrero. La multilínea es 55-52-79-22-91. 55-52-79-22-91. Si usted se está preguntando, Ricky no sabe ni en qué día vive, es que sí, sabe que, fíjese que la semana ha estado padrísima. La verdad es que ha sido una semana muy interesante aquí en Grupo Fórmula. Diferentes cosas. Arrancamos con Azucena, que usted le escuchaba por más de 5 años, le escuchó aquí en el 104.1. Ahora le escucha a las 7 de la mañana y es un duelo de titanes, ¿eh? Yo le cambio a Ciro, le cambio a Susana, le cambio a Ciro, le cambio a Susana. La verdad es que está espectacular la barra de las 7 de la mañana. Y además, a las 6 de la tarde está el gran Juan Becerra, que usted lo veía por Telefórmula a las 10 de la noche. Ahora Juan Becerra está de 6 a 8. Entonces, he tenido la oportunidad de estar aquí. Hemos también, estamos preparando todo para que usted vea esta señal a través de YouTube y de diferentes plataformas. Estamos generando clips en redes sociales también. Entonces, ha sido una semana muy, muy movida. Y ayer yo estaba viendo en las redes de Radio Fórmula, porque guiño, guiño, yo no sabía. Entra Marco Antonio Regil. El lunes, este lunes, a partir de las 10 de la mañana, usted va a poder escuchar a Marco Antonio Regil en Fórmula. La verdad es que es un proyecto que guiño, guiño, no sabía, pero ya escuché por ahí los teasers, ya los están subiendo a redes sociales. La verdad está padrísimo, padrísimo el proyecto. Mañana, tal, ya ando de hocicón, ya, no, ya ni debería decir, pero nadie nos escucha. Mire, mañana, a las 9 de la mañana, va a estar aquí Marco Antonio Regil con Ciro Gómez Leiva. Pero no le diga a nadie, no le diga a nadie, no le diga a nadie. Y luego va a ir con Maxim. Y luego le va a pedir a Buddy que vaya y a ver si nos regala 5 minutos, ¿no? A ver si se cruza aquí al 104.1. Porque es un proyectazo. Usted lo va a poder escuchar a partir del lunes en el 104.1. Justo después de Ciro, va a poder escuchar este proyectazo de Marco Antonio Regil, que nos tiene muy entusiasmados. Es un tipazo, yo que he tenido la oportunidad de cruzar palabra con él, a ver algunos detalles, es un tipazo, la va a romper en Grupo Fórmula. La verdad es que es un honor estar aquí en Grupo Fórmula, el honor que tengo de usar este micrófono, porque no nomás le regalo boletos, ya le dije, 10 pases dobles para los monólogos de la vagina, es para hoy jueves 8 de febrero. Oigan, pero no estén marcando al WhatsApp, no marquen al WhatsApp, es a la multilínea 55 52 79 22 91. Vamos ahorita a regresar del corte y como le había platicado, tenemos mucho. Vamos a platicar, por ejemplo, con Hugo Hernández de Ocesa, para que nos platique todo lo que viene de teatro, que por cierto, ahí viene ya Cabaret. Ayer ya dieron los dos nombres principales aquí con mi querida Maxine Goodside, pero yo aquí le voy a traer más información sobre Cabaret. Y además va a estar con nosotros, ya la vi aquí en cabina, sonriendo, Georgina Álvarez Bruno, especialista de este gran proyecto que se llama Leme Entre Líneas. Y vamos a hablar del Super Bowl, pero no de quién va a ganar o quién va a perder. Bueno, Georgina nos puede decir quién va a ganar o quién va a perder, pero nos va a platicar sobre todo sobre toda la derrama económica que genera un evento de esta magnitud, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo se genera esta derrama. Vámonos, yo soy Ricky Moreno, continuamos en Fórmula Entretenimiento después del corte.
Fórmula Entretenimiento.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Aquí las maravillas de Grupo Fórmula, es una maravilla trabajar aquí. Le mando un saludo a mi jefe Mario Ávila, que entró muy risueño a reclamarme sobre Georgina Álvarez. Ahorita le cuento el chisme. Vámonos primero, porque usted sabe que los jueves son de teatro. Tan ya se lo sabe que antes de que empezara el programa ya nos estaban escribiendo a la multilínea, llamando a la multilínea y también escribiéndonos al WhatsApp. Si usted no se lo sabe, yo no entiendo por qué no ha apuntado el 55 52 79 22 91 para pedir boletos. Bueno, dicho esto, como todos los jueves, no sabe el gusto que me da recibir aquí en el teléfono a mi querido Hugo Hernández, de periodista especializado en espectáculos teatrales y jefe de prensa de Ocesa Teatro, para platicarnos. A ver, ya sabemos que es el Super Bowl, pero el Super Bowl es el domingo. Usted puede ver teatro jueves, viernes y sábado, ¿o no, mi querido Hugo?
También domingo, porque hay funciones matutinas,
Ándale, a ver, aquí tenemos para todos. Sí, porque te vas al teatro, porque a ver, en la mañana del Super Bowl no estás haciendo absolutamente nada. Estás ahí tragándote los mocos, estás ahí medio preparando las cosas. Es más, hasta la señora se puede enojar de que estás ahí haciéndole mosca, estás ya comiendo, entrándole al guacamole, todavía no es tiempo. Mejor te vas al teatro.
Exactamente. Y mira, tenemos, hace 8 días, ¿te acuerdas, Ricky, que platicábamos de la UAM, de la Universidad Metropolitana? Pues sí. Mis amigos de la UNAM, que donde doy clases desde hace casi 40 años, ya me reclamaron, porque también la UNAM tiene muchísimo teatro. Y, por ejemplo, sábado y domingo a las 11 de la mañana, para que no se interrumpa con el Super Bowl, no se encima para nada. Ajá. Ustedes en el Centro Cultural Universitario, que está en Avenida Insurgentes número 3000, ahí donde está la sala de Nezahualcóyotl, un complejo cultural maravilloso. Hay 4 teatros, además de la sala de Nezahualcóyotl, que es especializada en música. Hay un museo. Entonces, es una visita completita. Y los sábados y los domingos a las 11 de la mañana se presenta El Carro de Comedias, que es una experiencia verdaderamente maravillosa, familiar. Se está presentando actualmente una obra que se llama Ese Amor de Romeo y Julieta, que es lo que sucede tras bambalinas en la tragedia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Un grupo de sirvientes están trabajando todos en los preparativos del banquete y comentan todo lo que está sucediendo en la plaza principal, en la casa donde se va a desarrollar el banquete. Entonces es divertidísima verdaderamente. Y El Carro de Comedias, te decía, es una experiencia única, porque es teatro al aire libre. Es literalmente un carro, una especie como de tráiler pequeñito, ¿sí?, que anda en diferentes rumbos de la ciudad y del país, exactamente, presentándose. Llegan, se instalan, se desarma lo que sería la parte de atrás, la caja del tráiler, y se convierte en un escenario maravilloso. Los actores que participan en el montaje son los que montan la escenografía, conducen el camión, o sea, es verdaderamente como si fuera teatro itinerante de la Edad Media. Entonces, este Carro de Comedias, por ejemplo, hoy, lo sé porque vengo ya de allá, está en la FES Acatlán a la 1 de la tarde, la entrada es libre, y sábado y domingo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario se presenta Ese Amor de Romeo y Julieta. Es una obra que dura 1 hora y 15 minutos, divertidísima, se la van a pasar súper bien.
Oye, ¿y cuánto cuestan los boletos?
Nada, es gratuita.
Ese es el que más me gusta, los de a gratis.
Exacto.
Ah, no, pues mira, ahí está.
Sí, no, maravilloso verdaderamente, y te digo que es teatro totalmente familiar, lo pueden ver niños desde 4 o 5 años que le van a entender perfectamente, los papás, los abuelitos, todo el mundo se va a divertir maravillosamente. Y mira, ya que hablabas de precios, la UNAM, al igual que el IMBA, tiene un programa de apoyo para que la gente vaya al teatro todos los jueves en los teatros que tiene la UNAM, ahí en el Centro Cultural Universitario, y los teatros del IMBA que están atrás del Auditorio Nacional. Cuesta la entrada 30 pesos.
30 pesitos.
30 pesitos, o sea, más barato imposible. Y ahí en los teatros de la UNAM se presenta, por ejemplo, de jueves a domingo, la obra El Eclipse. Esta se presenta en la sala Sor Juana Inés de la Cruz, una obra maravillosa de Carlos Olmos, un dramaturgo mexicano, el autor de Cuna de Lobos, el autor de la
más, guión de ni más ni menos.
Exactamente, Carlos Olmos presenta esta obra, El Eclipse, una obra estupenda que además se presenta con teatro de sombras. Es este teatro que es un poco como magia, se presentan con la iluminación, crean las figuras que se reflejan en una pantalla, entonces es verdaderamente maravilloso, intercambia con actores en vivo, ahí digamos, y con teatro de sombras, maravillosamente bien, te digo, de jueves a domingo, en la sala Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Y ahí juntito, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, también está presentándose con enorme éxito, agota todas sus funciones, ¿sí?, un experimento teatral también que es cámaras, televisión que proyectan en pantallas. Ajá. Lo que se está haciendo como en teatro de marionetas, una especie así. La obra se llama Django con la soga al cuello, es un experimento de Antonio Vega y de Ana Graham, dos gentes de teatro maravillosas que presentan estos espectáculos, y te digo, de veras vale mucho la pena. Los jueves el boleto de entrada cuesta 30 pesos y los demás días 150 pesos, y si tienes credencial de estudiante, de profesor, de la tercera edad, te cuesta la mitad, 75 pesos. Entonces verdaderamente no hay pretexto para no ir al teatro en las instalaciones, en los espacios escénicos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues es para todos, es nuestra universidad.
Es la de todos. Oye, me imagino perfecto y con toda razón Hugo, que cómo te reclamaron, decir, óyeme, ¿por qué andas promocionando todos los teatros menos los de la UNAM y viendo y escuchando todo lo que traen con justa razón?
Exactamente, pues ahora sí que ahí están estas opciones. Antes del Super Bowl se pueden ir el domingo a disfrutar de esta parodia divertidísima sobre Romeo y Julieta. Y pues recordamos además que también tenemos boletos para teatro no de la UNAM, sino de Mejor Teatro, el dirigido por Morris Gilbert, que nos regala boletos hoy para Monólogos de la Vagina y para mañana para Tok Tok a través de la multilínea que ya dijiste, 55 52 79 22 91.
Oye, ahí está, porque yo, fíjate, yo nada más había regalado los de Monólogos de la Vagina, pero ¿cómo le hacemos para los de mañana?
¿Los de Tok Tok?
Sí, los de Tok Tok.
Pues tú dime, ahora sí que
no, multilínea, multilínea, es bien importante porque voy a decir esto, porque denos, y lo voy a decir, la vez pasada me regañaron, pero lo tengo que decir, denos su perro nombre completo. Si se llama María de los Ángeles Asunción de la Víctima de Sor Juana Inés de la Cruz, no lo tiene que decir así porque estos boletos se recogen en taquilla.
Exactamente, mandamos una lista con los ganadores y los taquilleros, que les piden siempre una identificación oficial para evitar reventa o mal manejo de los boletos que se llega a presentar lastimosamente. Ajá. Siempre piden una identificación oficial y tiene que estar los nombres correspondientes, y además que vaya la gente que se los gana. Exacto. O sea, no es los gané yo pero no pude ir y mando un primo o se los regalo al vecino, no. Es para que la gente que nos esté escuchando vaya a disfrutar de las
obras. Sí, que le saquen provecho, por si ahí cuesta su trabajillo. Bueno, no es cierto, no cuesta nada de trabajo marcarlo en tu línea. Oye, rápidamente, Hugo, porque nos va a llegar la cortinilla, tú sabes cómo es esto de radio. Ayer con Maxine revelaron dos nombres que yo me quedé boquiabierto para el montaje que viene de Cabaret en el Teatro Insurgentes.
Me acordé de ti que hablábamos hace 8 días sí, de que dimos a conocer el nombre de la obra Cabaret, sí. Este musical maravilloso, bueno, y dos actrizazas.
¿Qué
que
cosa?
Además es una variación interesante porque el personaje que va a ser Irene Azuela, ajá, en la película y habitualmente en los montajes teatrales lo hace un hombre. Es el maestro de ceremonias, el que recibe, digamos, a todos los invitados en el cabaret.
Ajá.
En el montaje anterior lo hizo Luis Roberto Guzmán.
Sí, lo hizo espectacular.
Ahora lo va a hacer Irene Azuela.
Y también
Ilse Salas haciendo el personaje de Sally Bowles, que en su momento hizo. Y Tati Cantoral, luego estuvo Kika Edgar, luego estuvo Tiare Escanda, Chantal Andere.
Sí,
exactamente.
Sí.
Y ahora va a ser Ilse Salas, que mira, va a ser una sorpresa. Yo no sabía, pero seguramente lo hacen estupendamente bien, que canten, porque ellas no han hecho musicales. Creo que es el debut en teatro musical de ambas, que son excelentes actrices y dirigidas por un maestro verdaderamente de la dirección, que es ahora sí que una garantía de éxito, Mauricio García Lozano.
Pues ahí está, sí, la verdad yo me quedé, aparte, van a ver espectaculares por todos lados, pero las fotografías estoy boquiabierto, porque eso sí tuve el privilegio de recibirlas un poquito antes y estoy boquiabierto. ¡Vámonos, Hugo! Te mando fuerte abrazo, a ver si la próxima te veo aquí en el estudio.
Ahí estaré, Ricky, un abrazo.
Abrazo grande, Fórmula Entretenimiento, regresamos. You broke my heart, you just ignored the rules, and now I'm starting to recall the part that you played as a fool. It feels so good to walk the line, defy insanity. If I distract you, that's a deal. I'm striving hard to make it real. No, no, there is nothing wrong while the world is moving. Fórmula Entretenimiento. Fórmula Entretenimiento.
Continuamos.
Regresamos a Fórmula Entretenimiento. Yo ya no sé si este es el Super Bowl. Si quiero, es más, yo quiero que gane Taylor Swift. Yo, ni siquiera juega, pero yo quiero que gane Taylor Swift, pero le voy a los 49ers. La verdad es que ha sido uno de los Super Bowls más esperados. Y no por el equipo, no por los equipos que juegan, que también son espectaculares, los poderosísimos 49ers contra los Jefes de Kansas City. Sino todo esto, esta mística que ha pasado, uno, con Taylor Swift, dos, es en Las Vegas. No puedo pensar en un mejor escenario para un Super Bowl, con más capacidad hotelera, con más infraestructura para divertirte, para jugar, para lo que sea. Entonces, esto va a ser espectacular y esto ha generado una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero, pero mire, sí le vamos a decir, y es justo por eso que tengo aquí conmigo a la gran Georgina Álvarez Bruno, del M Entre Líneas, que ya es de casa. ¿Cómo estás, Georgina?
Muy bien, ¿y tú, Ricky? Gracias por tenerme.
No, al contrario, gracias por venir. Estoy muy contento de recibirte aquí en Grupo Fórmula. Y platicábamos ahorita fuera del corte, y platicas a cualquier hora, y ya tengo 20 WhatsApps de dónde se va a armar el Super Bowl. Van a ir unos amigos a la casa. Ya compré el streaming que platicábamos. Bien. En 19 pesos el streaming para ver el Super Bowl con la narración gringa. Entonces, todavía es el Super Bowl y ya me he gastado una cantidad de dinero en el Super Bowl, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que hace y pasa en todo el mundo. Pasa a todos los niveles.
Y solo eres tú. Ahora multiplícalo por la cantidad de personas que van a estar viéndolo en 170 países.
170. Ahí está, mira, ahí está el sonido de llenador. 170 países. No quiero ni pensar la cantidad de dinero que esto genera, pero para eso tenemos a Georgina, para que nos platique todos los detalles del Super Bowl, lo que genera, y danos pues un panorama más amplio, porque, a ver, se van a juntar todas las familias y este es el tema de la sobremesa siempre, o sí, antes del fútbol. Oye, ¿sabías cuánto cuesta el Super Bowl? Oye, ¿sabías lo de los anuncios y todo eso? Y justamente, pues para eso nos tiene, para que nosotros la pongamos al día a día, la informemos y llegue usted con su cara de soy la Pipiris Nice, porque le sé a esto del Super Bowl. Cuéntanos, Georgina.
Buenísimo, pues ahí les va otra vez de una forma muy simple hablar. Hablemos del Super Bowl, no vamos a hablar de lo que todo el mundo está diciendo, de que si Taylor Swift, que si le va a dar anillo, que si no. Incluso hay apuestas, ahorita vamos a hablar apuestas, de la cantidad, ¿sí?, de apuestas que se hacen durante este juego. Pero más que nada hablemos de cómo empezó el Super Bowl y después el derrame económico que tiene este gran evento. Entonces, el primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. Ya hace unos años. Y de hecho el término Super Bowl, si no sabías, fue propuesto por Lamar Hunt, que es dueño de Kansas City Chiefs.
¡Ah! Esa no me la sabía.
Sí.
El dueño del que, bueno, el entonces dueño, ya ha fallecido, fue el que dijo, hay que ponerle Super Bowl.
Sí.
Y henos aquí.
Enos
58 aquí. Años después, aquí estamos.
Exacto.
Su equipo que le puso el nombre son los Kansas City. ¡Órale! Ese dato está padre.
Son los Kansas City Chiefs, que justo van a jugar contra los 49ers, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo el Super Bowl se convirtió en un evento muy importante, no solamente cultural, sino publicitario, que ha marcado tendencias en mercadotecnia enormes. Hablemos del impacto económico que tienen los anuncios, por ejemplo. ¿Cuánto te va a costar un spot de 30 segundos, aparecer 30 segundos en el Super Bowl? $7 millones.
Oye, yo me acuerdo cuando se rompió la barrera del millón, así como, ¿sabes cuánto cuesta un anuncio? Era el millón de dólares. Uh-huh. Ya vamos en 7.
En 7. Esto es un incremento del 56% aproximadamente desde el 2015.
Ah, o sea, el brinco más grande no se dio en los años así, los primeros años se fue bajito, bajito. Exacto. Y a partir del 2015 es cuando se dio el mayor incremento,
sí.
Este 56%.
De hecho, si lo comparamos al año pasado, por ejemplo, pues es muy similar. O sea, estaban muy cerca de los 7 millones, incluso algo, o sea, hasta rondado por los 7. Entonces, sí, el brinco ha estado, digamos, desde el 2015 más visible.
Va.
Pero bueno, estos anuncios deben de cumplir claramente con varias especificaciones. No es así nada más, quiero poner mi anuncio, las marcas son seleccionadas para aparecer, porque están representando más que una simple publicidad, una campaña completa.
Ok, o sea, ponle tú, yo tengo mis 7 milloncitos de dólares y quiero ir al Super Bowl, ni teniendo el dinero, tengo mi lugar asegurado.
Sí, no lo tienes asegurado.
Wow.
Es toda una estrategia para ver qué marcas van a aparecer. Y fíjate este dato, este año el 70% de los anuncios del Super Bowl van a contar con una participación de alguna celebridad, lo que antes no pasaba, por ejemplo.
Ah, ese es el típico que en el Super Bowl nos ponen anuncios, pero además te ponen esta gran estrella. Exacto. Gran estrella, pero grandes estrellas, te estoy diciendo, yo vi por ahí que viene Arnold Schwarzenegger, vi uno de Paramount, del streaming, uh-huh. Así que también que juntaba una cantidad de estrellas que era espectacular. Entonces, para que le vaya sumando, son 7 millones por los 30 segundos, si te los aceptan.
Sí,
más la producción.
Exacto, más la producción que tienes detrás. De hecho, ahora que estamos hablando de si te los aceptan, los exchanges de cripto, o sea, los mercados donde puedes comprar y vender criptomonedas,
okay, sí,
se están peleando por tener un anuncio. Ahorita, pocos días, del Super Bowl.
Todavía para no está todavía definido qué marca de cripto puede estar ahí. Todavía no está definido. Sí. Y es el domingo.
Es el domingo. Tenemos varias especulaciones. Se sabe que, por ejemplo, FTX, que es este mercado de criptomonedas que quebró hace unos meses, sí. Ya había grabado un comercial para el Super Bowl y va a aparecer el comercial para el Super Bowl. Y obviamente el actor, un comediante muy famoso, salió a decir como, oigan, perdón que yo fui partícipe de este,
pues sí, pero
este evento, pues, pero pues yo no sabía que esto iba a pasar.
Sí, pues es talento, ¿no? Pues a ver, a mí me pagan por esto.
Exacto. Sale. Así como FTX, también, por ejemplo, Crypto.com va a aparecer, probablemente tenga un anuncio que ellos recientemente hicieron todo el branding de la nueva arena en Los Ángeles.
Ah, claro, claro, sí, es justo. La arena donde juegan los Lakers se llama Crypto.com.
Exacto.
Claro, sí, ya la ubico perfecto. Ah, pues mire.
Pues bueno, entonces son varias marcas que están ahí compitiendo entre este spot de 30 segundos para aparecer. Y bueno, claramente, como lo esperamos, el derrame económico es enorme. Empecemos por cifras muy, muy comparativas. Imagínate, cuando fue el Super Bowl de Miami, se generaron 570 millones de dólares solamente en derrame económico y se crearon alrededor de 4,500 empleos.
El de Miami, el de hace 5 años.
Sí.
El de Miami hace 5 años, que era la misma final, por eso lo agarraste. Exacto. También era los jefes contra Chiefs los 49ers. 550 millones de dólares se generó para Miami. Por decirlo de alguna
para
manera.
Miami, por exactamente.
Por ser entre hoteles, entre taxis, entre comida, entre gastos, souvenir, esa derrama dejó. ¿570 millones de dólares.
Imagínate. Y se cree que este Super Bowl va a alcanzar los 1,100 millones de dólares de derrama económica.
El doble. El doble.
Sí.
Entonces, digo, más o menos, le regalo 40 millones de dólares. Es cambio para ellos. 1,100 millones de dólares es lo que va a generar. También la expectativa de Las Vegas, un poco lo que decía al principio, ¿no? Sí. La infraestructura de Las Vegas que te permite, pues, hacer lo que quieras, literal, ¿no?
Sí, literal. Tú lo mencionaste muy bien al principio. O sea, Las Vegas es un hub hotelero, de entretenimiento. Hay muchísimas cosas que hacer, restaurantes, etc. Entonces, pues claramente eso se va a ver reflejado. Ahora, hablemos de los boletos. Los boletos más baratos rondan entre $5,800 y los más caros hasta $48,000. Entonces, imagínate alquilar una suite de lujo en este estadio. Tiene un costo de $2.5 millones para 20 personas. O sea, en pesos mexicanos, más de $40 millones.
O sea, más o menos 2 millones por persona.
Sí.
$100,000 por persona, sí. Más o menos.
Digo, no sé si yo lo pagaría. A mí no soy fan, pero digo, los que son muy aficionados y les fascina, claro.
O son muy ricos.
Ahí.
Yo soy muy aficionado.
Ah, claro. O les sobra, pero sí, exactamente.
Válgame Dios.
Ahora, hace rato te dije, hablemos de apuestas, ¿no? Sí, este es un dato bien interesante porque, imagínate, según la Asociación Estadounidense del Juego, alrededor de 50 millones de personas van a realizar apuestas durante el Super Bowl con una cifra que va a rondar entre los $16 millones.
Eso solamente en Estados Unidos.
Solamente en Estados Unidos.
50 millones de personas van a tomar la decisión de apostar. Eso es solamente en Estados Unidos. Ahora, échele la multiplicada, 170 países van a ver el Super Bowl.
170 países lo van a ver. Ahora, hay una cantidad loca de apuestas. O sea, puedes apostar hoy en día por todo. Estamos diciendo al principio que si Travis le va a dar anillo o no a Taylor Swift es una apuesta que hoy en día está muy presente. Entonces digo, puedes apostar por cualquier cosa y 50 millones de personas van a apostar durante este juego.
Válgame Dios. Ahora, digo, aparte de la tradicional, a mí la más loca que se me hacía era la de la moneda, ¿te acuerdas? El volado. ¿Quién gana? Desde ahí puedes apostar.
Sí.
Desde ahí puedes decir, puedes apostar de qué lado va a caer, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de apuestas, pero esta de agregarle el fenómeno Taylor Swift es lo que está enriqueciendo la cantidad de apuestas, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial. No te me vayas, Georgina, para cerrar el tema porque todavía nos quedan algunos datos muy interesantes. La dejamos tantito con música de Taylor Swift porque de verdad que es un fenómeno lo que está pasando. Ya le platicamos inclusive que la embajada de Japón sacó un comunicado donde aseguraba que le daba todas las facilidades al artista para llegar. ¡Vámonos! Esto es Fórmula Entretenimiento.
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Nos quedamos platicando del Super Bowl de la Taylor Swift. Y aquí entre corte y corte estábamos platicando de estos memes donde, híjole, qué duro se le han ido a Taylor Swift por su jet privado. Uf. Porque, pues, es su jet. Y sí. Lo usa como usted y yo usamos el carro, ¿no? Se va con sus cuates un día, la amanece en California, ese mismo día se va a Texas, ahorita se va a ir a Japón y regresa en su jet. Es su jet. Sí. Es su jet. Pero pues contamina más. Y eso, hay gente que no le gusta tanto eso de la contaminación y se vuelve más crítica. No, bueno, pero entonces... Para empezar a cerrar el tema del Super Bowl, bueno, de la derrama del Super Bowl, nos quedábamos en el tema de las apuestas. Y estas apuestas, donde hasta puedes votar, puedes apostar si le van a dar el a Taylor Swift el anillo. A mí esa se me hace muy complicada porque imagínate que no gane Kansas City, pues no le puede dar el anillo.
Claro.
¿No? O sea.
Sí, sí, ni modo que ahí de perdedor.
Ah, sí, de perdedor, ¿no? Pero esa es una. Ahora, vámonos, y ya para aterrizarlo acá a México, le decía que. A ver, ya estamos viendo dónde lo vas a ver. ¿A quién le vas? Ya vas a ir a comprar papitas, vas a ir a comprar comida, vas a ir a procesar lo que usted quiera, va a pedir por alguna plataforma, lo que sea. Pero en Estados Unidos existe esta métrica o este seguimiento que le hemos dado muy puntual al aguacate mexicano. Porque puntualmente a cómo consumen aguacate los gringos y sobre todo para el Super Bowl, ¿no? Es como sí. Esa tradición. Y se reporta que para este año las exportaciones van a subir hasta 140 mil toneladas mensuales. Y lo que ahorita platicábamos, Georgina y yo, es que yo dije, pues ¿por qué mensuales? ¿Por qué suben desde noviembre o desde diciembre? Lo que pasa es que vienen los procesados. Uh-huh. Entonces, si tú mañana vas a comprar una salsa de aguacate y vas y la compras el sábado, pues obviamente la procesaron desde hace un mes, al menos, ¿no? Y el proceso de importación del aguacate, a lo mejor lo empezaron a importar desde noviembre, ¿no?
¿Sí?
Entonces, eso es lo que se da, 140 mil toneladas se esperan mensuales, lo cual, si se cumple esta proyección, va a ser el año que más se exporte aguacate y va a seguir creciendo.
Sí, porque en años previos llegaban hasta 100 mil toneladas de aguacate. Bueno, se enviaban de México a
mensuales,
Estados Unidos, ¿no?
100, mensuales, ya vamos en 140 mil, ¿no?
Sí.
Pues ahí está, pues mire, todo lo que deja el Super Bowl. Esperamos que tengamos un partido y no me puedo ir sin preguntarle a Georgina de Leme Entre Líneas. Uno, sus redes sociales y dos, más importante, ¿a quién le va en el Super Bowl?
Bueno, pues ahí les van las redes sociales, que es @leme_entre_líneas, entre líneas. Y bueno, al Super Bowl, Ricky, yo le voy a los 49ers, aunque no soy fan, pero bueno,
¿no eres
digamos
fan?
Que si tengo que escoger, le voy a los
49ers. A los 49ers, sí.
¿Tú a quién le vas?
No, para los poderosísimos 49ers. Además de ser de casa, yo sí quiero que hace 5 años me quedé con este mal sabor de boca de que no ganaron.
Sí.
Y se repite, ¿no?
Se repite.
Pues ahí estás. Muchísimas gracias, Georgina.
Gracias a ti.
No, gracias por acompañarnos. Espero que nos veamos la próxima semana.
Por supuesto.
¿Qué quedamos? ¿Qué íbamos a platicar la próxima semana? De Estados Unidos. Uh-huh,
que México ya superó a China.
Eso está
como
cañón.
Socio comercial.
¿Y sabe por qué lo vamos a platicar? Porque hace 2 semanas platicamos del nearshoring.
Exacto.
¿No? Abrimos esta sección con el nearshoring, que nos explicabas perfectamente que no es que las empresas son las que se están acercando a México. ¿Era correcto?
Sí.
¿Así fue?
Más bien, se están acercando para estar
cerca
al lado
de su
cliente, que es Estados Unidos.
Exactamente. O sea, no son... Es que uno decía, son los gringos. No, son los chinos que se están acercando uh-huh. acá para darle el servicio. Ahí la voy a dejar.
Correcto.
Para que la próxima semana nos platiques de ya dio frutos.
Buenísimo. Pues sí, vamos a hablar de unos datos bien interesantes.
Ya estamos. Muchísimas gracias.
Gracias, Ricky.
No, gracias a ti. Seguimos aquí en Fórmula Entretenimiento. Usted sabe, aquí le damos... Ahora sí que le ponemos aguacate a todo. Le ponemos aguacate a todo lo que pasa, a toda la información. Y nos vamos a ir con una entrevista vía telefónica con Emilio Osorio El Halcón. Vamos a platicar. ¿Cómo estás? Me parece que ya estás por ahí. Emilio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Saludotes.
Oye, encantado de tenerte aquí, encantado de conocerte. A ver, vamos a platicar de, obviamente, del lanzamiento de la telenovela El Amor No Tiene Receta, que sí, que se estrena, se estrena el lunes 19 de febrero. ¡Ya! ¡Ya se estrena, mi querido Emilio!
Sí, es correcto. Bueno, primeramente, un saludo a todos los de la cabina, les mando un abrazo, mucha salud, feliz año. Pues sí, vengo evidentemente a hablar de sí o sí, que es el tema principal que le va a tocar estar en El Amor No Tiene Receta. Es un proyecto increíble, sale el 19 de febrero ya para que todas las familias de México la puedan ver, la puedan disfrutar. A partir del 26 de febrero se estrena en Estados Unidos por Univision. Entonces estamos muy felices de mostrarle a la gente este proyecto, que la neta es que se ha trabajado y se ha hecho con todo el amor.
Oye, a ver, El Amor No Tiene Receta se estrena lunes 19 de febrero, está protagonizada por Claudia Martín y Daniel Eivitar y producida por el exitoso Juan Osorio, o sea, tu papá.
Es correcto. Sí, justo es un proyecto que mi padre desde el año pasado está trabajando con mucho amor, con mucho desvelo, también con mucha exigencia, ya saben cómo trabaja él. Y pues, punto y aparte, nosotros teníamos un tema musical que es sí o sí. Lo veníamos trabajando desde hace un año y medio. Yo me fui a España a grabarlo. Nos lo compuso un compositor que se llama Luis Gómez Escolar, que es español. Entonces, la realidad es que ha sido todo un proceso de mucho trabajo para que se culmine en este proyecto que, como ya lo dijiste, tiene a Claudia Martín y a Daniel Eivitar, que es el primer protagónico de Daniel Eivitar. Y la verdad es que le están echando todos los kilos, están traspasando la pantalla de una manera bien bonita, la calidad está bien bonita, y aparte pues también va a estar Nicola Porchela y Coco Máxima en esta... sí, van a estar en esta historia de pareja inclusiva, que está bien bonito. Entonces se está contando una historia bien linda y obviamente yo estoy muy feliz de ser el intérprete de este tema que se llama Sí o Sí, para que arrope muy bien el proyecto.
Oye, cuéntame, ha de ser difícil, ¿no? Trabajar y musicalizar una novela, en general una novela, ¿no? De esta magnitud, en horario que sale en horario estelar a las 8:30 de la noche, pero además... casi nadie nos está escuchando, te puedes sentir en confianza, nadie le va a ir a decir a tu papá. Cuéntame, ¿cómo es trabajar con tu papá de por sí? A ver, respetadísimo Juan Osorio, es bueno, el productor por excelencia ahorita de novelas, pero agrégale el ser su hijo.
Yo creo que, mira, te voy a ser muy sincero, y aunque lo esté escuchando, sabe perfectamente que hablo con la verdad. Sí, no, ¿tú crees que lo va a estar escuchando? Si no está escuchando a nadie, mínimo él sí lo va a estar escuchando.
Ok,
no.
Ok.
Se sabe perfectamente que él ha llegado hasta donde ha llegado por medio de disciplina. Ajá. Y por medio de mucho trabajo. Y la realidad es que yo traigo esa enseñanza, no porque sea mi padre, lo admiro y estoy súper orgulloso de él. Ajá. Sin embargo, pues obviamente todo trabajo tiene que estar bien hecho, porque si va a ser para el público y si va a ser para el entretenimiento del público, tiene que tener calidad. Y la realidad es que él nunca ha dejado de ser y nunca va a dejar de ser lo exigente que es. Y por eso es que cuando llega en enero y llega el mes de enero y me dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho la canción de Sí o Sí, la que nos hizo Luis Gómez Escolar. Me dijo, yo creo que puede entrar en la novela. Evidentemente para mí, o sea, me llenaron los ojitos de lágrimas y le dije, claro que sí. O sea, definitivamente lo que tú me digas y lo que sea, yo sé lo que es. Yo sé lo que te potencializa y lo que te expone, obviamente, el hecho de que sea un tema musical de novela. Sí. Y por eso es que estoy tan agradecido y lo valoro tanto, y por eso es que estoy tan metido, obviamente, en el proyecto, aunque nada más ponga mi granito de arena en la canción. Pero creo que es muy importante que obviamente la canción hable si es una historia que nos cuenta el amor, que nos cuenta todas las facetas del amor en tantas historias que sí va a tener, tanto juveniles, tanto como con Nicola, tanto como nuestros protagonistas. Sí. Pues la realidad es que creo que sí tiene que ser una canción muy importante que englobe todo esto. Y sí o sí tiene el poder de la balada clásica que llega a arropar eso. Entonces, pues yo la verdad es que estoy muy feliz. Evidentemente, diciéndole a la gente que no se lo puede perder y que el 19 de febrero disfruten en este mes del amor, pues el estreno del amor no tiene receta.
Oye, perfecto. Aparte coincide con el mes del amor y la amistad. Oye, qué importante lo que dices. Primero se hizo la canción y después se tomó la decisión. No. Tu padre tomó la decisión. No es lo mismo, ¿eh? Porque no es que te diga, oye, mijo, aviéntate una rolita para mí. No, fue al revés. Para él cumplió las expectativas después de haberla escuchado y es como tomó la decisión.
Sí, la canción de Sí o Sí empezó como un sueño de él y mío, o sea, de él y mío, ¿sí?, de hace un año y medio, de que un compositor con tal magnitud escribiera una rola para nosotros. Fue todo un proceso. Yo me fui a España a grabarla, fueron más de 1800 tomas de mi voz solamente para la canción. No, sí, fue una, si te soy sincero, me la pienso dos veces para grabar otra rola, sí. Pero la realidad es que, pues nada, o sea, un buen trabajo tiene un buen resultado, y cuando nos dieron el resultado estábamos muy felices, y esa canción ya había salido, ya está en plataformas digitales para que la escuche la gente, okay. Pero pues obviamente el hecho de que haya decidido mi padre que englobe y que arrope su proyecto, pues para mí es una bendición, y pues sí, evidentemente no es fácil, es su proyecto, es su bebé. Y si él decide que sea el que él haya decidido que sea esta canción, a mí me permite estar dentro del proyecto, disfrutarlo y también darle con todo para que Dios, si Dios quiere, sea un trancazo, ¿no?
Estoy seguro que así será. Y luego también, no minimices, lo que más nos acordamos de las novelas siempre son las canciones, ¿eh? Entonces estoy seguro que esto es un éxito rotundo. Oye, ahora, ya me queda clarísimo que empezaste el año con el pie derecho. Y estamos en febrero y ya pusiste un hit con este tema de la novela. ¿Qué sigue para ti, Emilio?
Pues la realidad es que justo es difícil, mira, es muy difícil decir que no, y aprendí el anterior año, el año pasado aprendí a decir que no, por el hecho de que creo que quiero enfocar ahorita mi música, mi carrera totalmente a lo musical, ¿me explico?
Ok. Okay.
Empezar el año con este proyecto de El Amor No Tiene Recetas es empezar el año justo con el pie derecho, por el hecho de que sigo arriba de la música. Yo pienso seguir sacando sencillos durante todo el año, y pues nada, sí, con las marcas que estoy trabajando, porque la verdad es que estoy muy cómodo, pero sí, la actuación la verdad es que ahorita no está dentro de mí. Hay muchas sorpresas dentro del proyecto, ¿eh? El Amor No Tiene Receta tiene varias participaciones especiales, también va a estar Wendy Guevara, de pronto, pues mi padre tiene ideas bastante exóticas de pronto, y no sé si de pronto haya ahí una participación especial, pero la realidad es que ahorita yo estoy enfocado a la música, y eso es lo que más me está llenando. Y pues obviamente el hecho de que esté este proyecto tan grande arropando mi carrera, pues yo también estoy muy contento y feliz. Fíjate, te voy a contar algo muy curioso.
Por favor.
Atrás del estadio Azteca se le llama backlot. Yo no sabía qué era, y un día mi padre me dijo, vete al backlot de la novela. Lo que es grabar la novela habla de Claudia Martín, que es la protagonista, que ¿sí? es Paz. Vive en Iztapalapa, ¿no? Entonces venden tacos sudados.
¿Sí?
¿Qué pasa? Pues obviamente grabar en Iztapalapa a veces es muy conflictivo por el hecho de las calles y el hecho de las unidades. Okay. Bueno, no recrearon para la grabación del proyecto, recrearon Iztapalapa en un lugar campo abierto. Entonces es impresionante porque hay casas, edificios, calles, lavanderías, herrería, todo tipo de negocios hechos literalmente como si fuera un foro, pero de una manera increíblemente grande, y ahí es donde se graba gran parte de la historia. Entonces es impresionante la verdad el empeño y también obviamente el talento que le han puesto cada uno de los que han participado en este proyecto. Entonces yo creo que, pero estoy seguro que le va a gustar mucho a la gente, y obviamente pues no se olviden de escuchar también el tema principal, por favor.
No, por favor, oye, a ver, tu papá no nos tiene, no me sorprende tu papá, porque a esto nos tiene acostumbrado el gran Juan Osorio, a esto y más. Ahora, no puedo dejar de preguntarte por la Casa de los Famosos, porque te quiero decir algo. Mi mamá le encantaba la casa, como a todo México, ¿eh? No es que esté ventilando a mi mamá, pero siempre se...
Saludos a tu mamá.
Sí, gracias. Siempre me destacó, y en todos los medios, cuando yo estaba aquí en la oficina y escuchaba a Maxine Goodside, la educación que tienes. Y esta educación, no tenía el gusto de haber podido platicar contigo, pero ¿qué educación tienes? ¿Cómo te expresas? Me queda claro que todo lo que viviste en la Casa de los Famosos, esta educación que reflejabas, es real. Y te quería felicitar, no lo quería dejar de decir, porque de verdad que si algo resaltó en la Casa de los Famosos era tu educación, tu trato, siempre tu amabilidad. Y ahorita la amabilidad que estás teniendo, primero al expresarte como te expresas de tu papá, compartiendo sus logros, dándole su lugar, y sobre todo con el valor que le das de poner la canción, la musicalización a una novela que es, como te decía, como se van a recordar, es espectacular, y te felicito.
Ah, te lo agradezco muchísimo, agradezco tus palabras también, obviamente. Mira, Te voy a ser súper sincero.
Sí, por favor.
La realidad es que Televisa no es una empresa, o sea, evidentemente es la empresa más importante desde mi punto de vista a nivel Latinoamérica y también de habla hispana. Entonces, obviamente no es fácil y mucha gente cree que es que mi papá decide el tema y ya está y está. No, obviamente pasa por muchos filtros y evidentemente es un proceso para nosotros llegar a este punto. Por eso es que agradezco mucho y valoro cada cosita que está pasando en la vida. Y conforme a la Casa de los Famosos, le mando un saludo y un abrazo excelente a tu madre y a cada y también a tu familia. Y pues nada, agradecerte también los elogios. Tengo evidentemente también mis partes súper defectuosas, pero creo que lo más importante siempre es estar con la cara en alto y con el corazón en la mano, y lo intentamos hacer porque siento que esta carrera se vive más fácil de esa manera.
Sin duda. Oye, ¿cómo te encontramos en las plataformas, en Spotify, en Apple Music?
Pues mira, me pueden encontrar como Emilio, así, tal cual. Ahí pueden ir a escuchar mi música. En Instagram estoy como Emilio.Marcos. Y la verdad es que no les voy a mentir, ahorita no estoy hablando ni de mi vida, ni de nada. Lo único que estoy hablando es del Amor No Tiene Receta, porque ya estamos a nada de que se estrene. Este 14 de febrero, justo el Día del Amor y la Amistad, vamos a tener la presentación del proyecto, para que ya este 19 arranquemos con todo. Entonces, pues nada, agradecerte también el espacio y decirle a toda la gente que nos está escuchando que le mando un besote y que ojalá nos pueda acompañar en el estreno del Amor No Tiene Receta.
Seguro sí, seguro que sí. El estreno es lunes 19 de febrero, 8:30 de la noche por las estrellas. Mi querido Emilio, te mando un abrazo a distancia, te felicito y éxito este 2024, porque estoy seguro que por aquí escucharemos mucho de ti.
Así será. Muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo.
Gracias Emilio. Bueno, pues llegamos a la recta final, bueno, no recta, ya al mero final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabe, al terminar, quédese por favor con Denise Merker aquí por el 104.1 y el 1500 de AM. Si usted decide irse al 103.3, puede escuchar al teacher Joaquín López Dóriga por el 970, 103.3 FM y Telefórmula. Pero siempre, siempre quédese en Grupo Fórmula. Yo soy Ricky Moreno, le digo adiós, nos vemos mañana en punto a las 11:30.
Sí o sí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.